Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico.
Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos en el capítulo 9. Y continuaremos nuestro estudio a partir del capítulo del 9, versículo 9. Pero antes vamos a pedir a Dios que nos guíe por medio de una oración. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Guíanos, mi Dios, para que al escudriñar tu palabra, seas tú quien a través de tu Espíritu nos enseña, Señor. Te agradecemos y pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues nuevamente vamos a Romanos capítulo 9. Y en nuestro estudio anterior estuvimos compartiendo acerca de esa soberana gracia del Señor eligiendo al pueblo de Israel. Nuevamente, como lo mencionamos en nuestro estudio anterior, Dios nos está mencionando acerca de esta gracia soberana de Él eligiendo a la nación. Pero no debemos entender este pasaje como una elección para salvación y una elección para perdición en la condenación eterna. Porque Dios está hablando acerca de Israel y está hablando acerca de cómo Él eligió a Abraham, eligió a Isaac, eligió a Jacob y eligió a aquellos a través de los cuales cumpliría su propósito eterno dado al pueblo de Israel. El pasaje nos habla de la soberanía de Dios, mas no nos habla de la elección para salvación o la elección para perdición. Son cosas que hoy veremos y son sumamente importantes de comprender. Vamos de lleno a nuestro estudio, regresando a Romanos capítulo 9, versículo 9, en donde nos dice: porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Bueno, lo que Dios nos está diciendo acá por medio del apóstol Pablo es lo que hemos visto en nuestro estudio anterior. Dios decidió que Isaac sería aquel a través de quien él traería las promesas que había dado a Abraham. Constantemente vemos mencionado en el Antiguo Testamento a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. ¿Pero por qué Dios decidió tomarlos a ellos? Es aquí en donde nosotros debemos entender. Esta es la gracia soberana de Dios eligiendo según su propósito. Como lo vimos antes, Dios eligió a Isaac sobre Ismael. Es lo que nosotros tenemos acá. ¿Lo hizo de alguna u otra manera porque ellos actuaron? No. Él lo hizo simplemente porque su promesa se cumpliría a través de lo que él decidió. Ismael fue el hijo de la carne, lo leímos ahí en Gálatas, capítulo 4, versículo 23. Ismael era el de la carne, Isaac era el hijo según la promesa, y los descendientes son aquellos que vienen a través de la promesa. Esto también podemos definitivamente ampliarlo hacia aquellos que en Israel hoy están siguiendo a Jesús. Ellos son los recipientes de las promesas de Dios. Él es el Israel de Dios, aquellos que hoy ponen su fe en el Señor. Sin duda, este mismo principio que vemos acá en Romanos 9:9 se puede aplicar también hoy a aquellos que son de la fe. Pero también dijimos que después de haber dicho esto, Pablo continuaba exponiendo entonces esa gracia soberana de Dios en cuanto a la elección en los versículos 10 hasta el 13, los cuales volveremos a leer. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Bueno, ¿qué es lo que Dios nos dice acá? Empieza el versículo 10, debemos notarlo, diciendo, y no solo esto. No solamente la elección de Isaac sobre Ismael nos expresa la gracia soberana de Dios eligiendo. sino que también lo hace la elección de Jacob sobre Esaú. Es aquí en donde nosotros debemos observar algo. Podríamos tener muchos argumentos de por qué Dios eligió a Isaac por encima de Ismael. De alguna u otra manera, el propósito eterno de Dios se cumpliría a través de quien él determinó, Isaac. ¿Por qué de alguna forma Dios los eligió? Bueno, habrían muchas razones que podríamos nosotros quizá argumentar. Es evidente, como lo vimos ya, Ismael era el fruto de la carne, Sara dando a Agar a Abraham para que por medio de ella él tuviera una descendencia, no era el plan de Dios. El plan de Dios era que Abraham y Sara pudieran ver el poder de Dios trayendo del vientre de Sara una mujer que ya no podía tener hijos, que nunca había podido tenerlos, pero que estaba en una ancianidad ya, en la que era imposible que concibiera. Dios trajo de ella un hijo. Ismael es el fruto de la carne. Isaac es el fruto del poder maravilloso de Dios. Sin embargo, cuando nosotros consideramos a Jacob y Esaú, las cosas son distintas. Aquí nuestros argumentos acaban. Veamos lo que dice el versículo 11 de Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículo 11 nos dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Lo que nosotros tenemos acá es que, así como la elección de Dios en cuanto al propósito eterno de las promesas no dependía del linaje, Isaac sobre Ismael, vemos que ese propósito eterno de Dios, esa gracia soberana de Dios eligiendo, tampoco depende de las obras. Dios eligió a Jacob y no a Esaú, porque en su soberana gracia así lo determinó. Debemos notar, obviamente, que este pasaje está apuntando a la soberanía de Dios en la elección. Sin embargo, Dios también apunta en las Escrituras la responsabilidad del hombre en tomar su llamado. Es por eso que Dios nos dice que un día el hombre dará cuentas delante del Señor. El propósito de Dios no falló, ¿sí? Todo esto empezó allá en Romanos capítulo 9, versículo 6, donde el apóstol Pablo decía, no que la palabra de Dios haya fallado. Dicho de otra manera, la palabra de Dios no falla. Efectivamente, lo que está diciendo acá en Romanos 9:11 es que la palabra de Dios no falló. Romanos 9:11 nos dice nuevamente, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Y aquí dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. El propósito de Dios permaneció. Él eligió a Israel, él cumpliría su promesa, pero lo haría según su gracia soberana, no según los esfuerzos naturales del hombre. Qué importante que es que nosotros observemos eso en nuestras vidas también. Hemos dicho varias veces ya, esta gracia soberana de Dios no tiene que ver entonces con nuestras obras, sino con su decisión. Este llamado que nosotros tenemos acá en Romanos capítulo 9, versículo 11, termina diciendo no por las obras, sino por el que llama. Debemos entender que no hace referencia a la salvación. Hace referencia al propósito de Dios por medio del cual Dios cumplirá sus promesas. Sumamente importante entenderlo. Es por eso que no debemos ver en este versículo una predestinación al cielo y una predestinación al infierno. El pasaje no menciona esto, no menciona otra cosa más que la elección de Dios en cuanto a los privilegios terrenales. Es decir, menciona que a través de Jacob y no de Esaú, Dios cumpliría sus promesas. Por supuesto, debemos entender que Dios muchas veces llama a los creyentes sus elegidos, pero también nos llama constantemente a venir a Él. El mensaje claro de las Escrituras para aquel que no conoce a Cristo es la invitación del Señor a venir a Él. Y no podemos escudarnos detrás de otra cosa. La responsabilidad del hombre es una enseñanza bíblica también. Romanos capítulo 10, versículo 13 nos dice lo siguiente. Romanos 10, 13 dice, Romanos 10, 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si alguno hoy se vuelve a Cristo, el Señor entonces perdonará sus pecados y le dará salvación. Ese es el llamado de Dios y debemos entenderlo. Ahora, tampoco debemos obviar, como les decía, que varios pasajes de las Escrituras se refieren a los creyentes como sus elegidos. La gracia soberana de Dios en la elección es una enseñanza bíblica, pero también lo es la responsabilidad de decisión del hombre. Así es que en Romanos capítulo 9, versículo 11, Dios está hablando acerca del cumplir el propósito de Dios. Esta elección, este llamado, no tiene que ver con la salvación. Por favor, es importante que lo entendamos. No hay una predestinación al cielo para Jacob y una predestinación al infierno para Esaú. Eso no es lo que el pasaje dice. Es más, entendemos claramente que Dios bendijo también a Esaú en muchos sentidos. Lo que tenemos acá es una elección de Dios y debemos reconocer que Dios actúa en su soberanía, según su gracia, según su propósito determinado. ¿Por qué algunas naciones tienen hoy libertad para escuchar la palabra de Dios y otras no la tienen? ¿Por qué algunas personas que quizá nacieron en una familia fueron expuestos a las escrituras desde temprano y otros fueron expuestos a enseñanzas equivocadas desde temprano? ¿Quién determina esto? ¿Quién actuó? ¿Quién hizo algo para merecerlo, para alcanzarlo? Es la gracia soberana de Dios en la elección actuando. Esto no significa que unos están determinados a perdición y otros a salvación. No es esta la enseñanza de las Escrituras. Esto significa que Dios, en su misericordia, va a cumplir su plan a través de aquellos que la ha elegido. Y necesitamos nosotros acá reconocer, Él es el Creador, Él es Dios, nosotros debemos recibir su palabra. Si nosotros volvemos a Romanos capítulo 9 y continuamos en el versículo 12, nosotros leemos, se le dijo, el mayor servirá al menor. Lo que Dios nos está diciendo acá entonces es que antes de que hubieran nacido, antes de que hubieran actuado para que nosotros pudiéramos decir, ah, por esto Dios dijo esto, por esto Dios dijo esto otro, antes de que esto sucediera, Dios le dijo a aquella mujer que Dios había escogido para traerlos al mundo, Rebeca, el mayor servirá al menor. Y este pasaje nosotros podemos encontrarlo en Génesis 25, vamos a ir a Génesis, en el capítulo 25 de Génesis y ver en el versículo 23. Génesis capítulo 25, versículo 23, nos dice lo siguiente. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. La frase el mayor servirá al menor no está haciendo referencia a quién nacía primero, quién era más grande, quién era más pequeño. Está haciendo referencia a las naciones. Una sería fuerte, la otra, por lo tanto, según lo que dice el versículo, no sería fuerte, sería débil, pero la nación fuerte serviría a la nación débil. Y es una realidad en las Escrituras. Nosotros vemos que los descendientes de Esaú, es decir, los edomitas, fueron una nación poderosa, crecieron no solamente en población, sino también en poderío militar. Es una evidencia clara de esto que cuando Moisés llegó con aquellos que salieron de Egipto a rodear el paso del Jordán para entrar a la tierra prometida, tuvieron que pedir autorización a Edom para pasar por su territorio. Eran más fuertes que ellos y sin la protección de Dios los hubieran destruido. Dios fue fiel en guardar a Jacob porque Dios tomó a Jacob para sí mismo. Y en cambio Esaú lo hizo a un lado para el propósito eterno de cumplir sus promesas. Pero lo que tenemos acá entonces es el momento en el que Dios le dice a Rebeca, madre de Jacob y Esaú, que Jacob estaría por encima de Esaú. ¿Sí? Esto fue dado por Dios antes de que los gemelos nacieran. Ahora, Dios no se olvidaría de Esaú. Nuevamente, él fue hecho una gran nación. Esta gran nación serviría a la nación que era más débil que ellos, que vendría de Jacob. Si regresamos a Romanos capítulo 9, versículo 12, nos dice lo siguiente. Romanos 9, 12, nos dice, se le dijo el mayor servirá al menor. Y luego dice el 13, como está escrito, ¿sí? A Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Cómo es posible que Dios nos diga esto? Pensaríamos nosotros, ¿no? Debemos entender bien las cosas. Es un pasaje muy maravilloso cuando lo comprendemos. Dios en su gracia soberana decidió hacerlo así. Esto puede causar conflicto en nuestro corazón, quizá. Nuevamente yo quiero hacerles ver claramente este énfasis. No estamos hablando de salvación. Aunque si Dios decidiera hacerlo así, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no? Pero el pasaje no nos enseña esto. El pasaje nos enseña claramente acerca del propósito de Dios para traer esos privilegios terrenales con aquel que viene al mundo. Jacob tuvo un privilegio terrenal. Su descendencia lo tuvo. Dios le dio los profetas. Dios le dio la ley. Dios les dio la presencia física en el templo. Lo leímos en los primeros 5 versículos de Romanos 9. ¿Por qué estos privilegios que dio a Israel no los dio a Edom? simplemente porque en su gracia soberana Él eligió a Jacob por encima de Saúl. ¿Y quiénes somos nosotros para reclamar esto? No estamos hablando de salvación, estamos hablando de los privilegios terrenales que Dios entregó a cada uno. Por supuesto, el abuso de uno o del otro puede llevar a la salvación o a la perdición, pero debemos reconocer que Dios en su misericordia tomó a uno. Ahora, aquí hay una referencia clara a Malaquías. Vamos a Malaquías, capítulo 1. Y debemos comprender algo. Cuando Dios dice que amó a Jacob y aborreció a Esaú, no lo dijo antes de que estos hombres nacieran. Él lo dijo cuando habían pasado muchísimos años desde que estos hombres nacieron. En Malaquías capítulo 1, nosotros leemos en los versículos 2 y 3 de Malaquías 1 lo siguiente. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Bueno, Dios lo está diciendo acá, pero esto pasó muchos cientos de años después desde que Jacob y Esaú habían nacido. No está hablando específicamente de las personas, está hablando de su descendencia, de los pueblos. Jacob es Israel, Esaú son los edomitas. Y lo que nosotros vemos que Dios dice acá es que puso a Jacob, a Israel, por encima de Edom, por encima de Esaú. Es lo que dice, aborrecí, viene del griego miseo, que indica una antipatía moral. De alguna u otra forma, es una expresión muy fuerte que indica un rechazo. No significa que lo aborrece, que tiene odio, no hay malicia en esto. Simplemente significa posición. Posicionó primero a Israel y luego a Esaú. Israel estuvo por encima de Saúl. Creo que podemos entender el término si vamos a Lucas 14 y recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando nos habló de cómo Él debía tener siempre la preeminencia, cómo nuestro amor debe ser máximo hacia Cristo y esto hace que el amor hacia los demás sea en segundo lugar. Lucas capítulo 14, versículo 26 nos menciona, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué versículo, ¿no? Nos está diciendo simplemente que si Cristo no es el primer lugar, no está por encima de todo y todos en nuestra vida, entonces no podemos seguir fielmente al Señor. Lo que estamos ejemplificando es esta frase, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Simplemente significa, puse a Jacob por encima de Esaú. Y esto lo dijo cuando estos pueblos habían vivido ya por cientos de años y era evidente, era claro, que Dios había tomado a Israel y lo había llevado a cumplir en él su propósito y no lo había hecho con Esaú. Porque Esaú lo hizo a un lado en cuanto a su propósito de traer las promesas del Señor. Bueno, todo este pasaje entonces nos está hablando de la elección y cuando llegamos a este punto, empezamos a ver entonces que puede despertarse un pensamiento en el corazón del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tomó a uno y no a otro? ¿Por qué Dios hizo esto y no hizo aquello? ¿Por qué Dios me permitió a mí estar en el lugar en el que estoy y a otra persona en el lugar en el que está? ¿Por qué una persona nace en un hogar cristiano en donde desde muy pequeño aprende acerca de Cristo, aprende que las Escrituras son la palabra de Dios y su vida entonces de cierta forma es guardada de aquellos aspectos o impulsos carnales que podrían esclavizarlo a algún pecado del cual nunca pudiera salir? ¿Por qué pasa eso? Mientras otra persona nace en un hogar en donde constantemente es expuesta al pecado, al mundo, a la maldad, y Cristo nunca es mencionado delante de él. ¿Por qué pasa esto? ¿Es Dios injusto cuando hace esto? La respuesta es categórica de parte del apóstol Pablo. En ninguna manera. Dios es soberano y Dios actúa en su gracia y misericordia para alcanzar a todos. No podemos dejar de mencionar el anhelo de Dios en este punto. Si nosotros vamos al pasaje de Primera de Pedro, ¿sí? Que Dios nos dice, perdón, Segunda de Pedro, en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, que Dios nos dice acerca de por qué nuestro Señor Jesucristo no ha regresado. Nos hace ver la razón. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios, esa es la realidad del llamado de Dios. Él anhela que todos procedan al arrepentimiento. Él está buscando nuestros corazones. Sin embargo, debemos reconocer, Dios es el que decide en dónde nos posiciona cada uno de nosotros, terrenalmente hablando, y esto es simplemente por su gracia soberana. En alguna ocasión, una persona preguntaba, ¿por qué Dios amó a Jacob y por qué aborreció a Esaú? Y él decía, tengo un problema con aceptar esto. Bueno, la persona que le escuchaba, quien era un maestro de la Biblia, le dijo, yo también tengo un problema con esto, pero mi problema es, ¿cómo pudo amar a Jacob? Y creo yo que si nosotros vemos hacia nuestras propias vidas, podríamos preguntarnos lo mismo, ¿cómo puede Dios amarme? Sin embargo, Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No podemos nosotros más que glorificar a Dios por habernos tomado en sus manos y hecho sus hijos. Si nosotros regresamos a Romanos capítulo 9, vemos que en los versículos 15 en adelante, entonces Dios nos empieza a poner un ejemplo. Un ejemplo acerca de esto que Él ha dicho hasta ahora. ¿Hay injusticia en Dios porque decide hacer esto con uno y decide hacer esto con otro? Esto no quita la responsabilidad del hombre y creo que lo podemos comprender en los siguientes versículos. Vamos a Romanos 9:15 donde dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Cuándo dice Dios esto? Es sumamente importante que nosotros reconozcamos el pasaje. Vamos a Éxodo 33. Y en Éxodo 33 nosotros tenemos en el versículo 19 lo siguiente. Éxodo capítulo 33, versículo 19. Dios nos dice acá precisamente esto. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. ¿Cuándo le dice Dios esto a Moisés? Bueno, en este pasaje debemos reconocer que Dios está prometiendo a Moisés su presencia y Moisés le dice algo. Él le dice en el versículo, los versículos anteriores, vamos a leerlos, ¿sí? Vamos a leer el versículo 17, dice, y Jehová dijo, perdón, el versículo 16, ¿y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y entonces dice el 17, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces, Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés le está diciendo esto y Dios le dice a Moisés, yo tengo misericordia del que yo quiero tener misericordia. Dios le mostró su gloria a Moisés. Pero en este versículo, Éxodo 33, 19, Dios le está haciendo ver a Moisés, Moisés, te voy a mostrar mi gloria, no porque tú seas Moisés, no porque tú seas el líder a quien yo escogí para sacar al pueblo de Israel de Egipto. No porque tú seas al que yo constituí como aquel a quien yo nombré el hombre manso que yo utilicé. Te voy a mostrar mi gloria porque yo decido hacerlo así. Qué tremendo versículo, ¿no? El apóstol Pablo está citando esto y hay que entender el contexto de lo que él está citando. Él está hablando acerca de esa gracia soberana de Dios en la elección. No una elección para salvación, una elección para cumplir el propósito, aunque esta también podría ser para salvación si Dios decidiera hacerlo así. Sin embargo, nuevamente quiero mencionárselo para que no haya confusión. El llamado de Dios al incrédulo es la invitación de venir a Cristo. Pero Dios nos dice, yo decidí hacerlo así, y dice el versículo 15, nuevamente, creo que son cosas que debemos aceptar por fe. Dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y el versículo 16 nos apunta una verdad importantísima. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El ejemplo que vimos, el ejemplo que Pablo nos está poniendo, Éxodo 33, Dios le dice a Moisés, Moisés, te voy a mostrar mi gloria, no por quién eres tú, sino porque yo decido hacerlo así. Y ese mismo principio se aplica definitivamente a la vida del creyente. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Versículo 17 de Romanos 9 nos dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Son versículos que a veces nos cuesta asimilar, ¿sí? Quisiera intentar que meditáramos un poco en ellos y pudiéramos comprenderlos quizá un poco mejor. Vamos nosotros a Éxodo capítulo 9, versículo 16. Aquí veremos lo que Dios dice acerca de Faraón. Éxodo capítulo 9, en el versículo 16, dice lo siguiente. Éxodo 9, 16 nos menciona, dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Saben, Dios nos está diciendo acá: Él tomó a Moisés para mostrar su misericordia, Él tomó a Faraón para mostrar su poder. Ahora, esto no quiere decir que Faraón estaba predestinado a perderse. Esto significa que la misma dureza del corazón de Faraón, Dios le permitió que continuara. Lo que Dios dice acá, nuevamente regresando a Romanos capítulo 9, leamos el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, es decir, para esto te he puesto en ese lugar, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El propósito de Dios era hacer ver a través de los milagros que él mostraría a Faraón que él era el Dios verdadero y que Israel efectivamente era su pueblo, su hijo, a quien él había tomado. Y esto hizo que Dios permitiera que Faraón estuviera endurecido. De alguna manera nosotros debemos entenderlo así. Dios permitió que la dureza del corazón de Faraón se mantuviera, mientras que tomó a Moisés y lo llevó a una vida de servicio a él. No olvidemos, Moisés fue un príncipe en Egipto, probablemente creciendo a la par de este mismo Faraón. Sus caminos se separaron porque Dios así lo decidió. Y Dios usó a uno para mostrar su misericordia y al otro para mostrar su poder, endureciendo el corazón de aquel que había decidido endurecerse. La palabra que Dios usa en estos pasajes, regresemos a Éxodo, como Dios le dice a Moisés que vaya delante de Faraón, pero él mismo le dice en Éxodo 6, ¿sí?, versículo 27, estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Y ahora sí vamos a Éxodo capítulo 7 y leemos acá en el versículo 3, dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Esta palabra endureceré no significa que Dios produjo un rechazo hacia Dios en su corazón. Este rechazo a Dios en el corazón de Faraón ya existía. La palabra endureceré es una palabra que significa: le voy a dar libertad, le voy a permitir que se mantenga endurecido. Es decir, voy a fortalecerlo. Eso significa realmente la palabra, dar fuerza, ¿sí? El corazón de Faraón tenía endurecimiento y Dios le dio fuerza para permanecer endurecido. No podemos pensar que Faraón se perdió porque Dios lo destinó a perderse. Debemos entender que Faraón se perdió por su propio pecado, como todo hombre hoy que se pierde por su propio pecado. Aquel que en cambio encuentra redención, no la encuentra por su propio medio, la encuentra por la misericordia de Dios. Y debemos entender que esto es lo que Romanos capítulo 9 nos está enseñando. No nos está enseñando que Dios destina a un hombre para salvación y uno para perdición. Nos está enseñando que aquel que alcanza salvación la alcanza solo por la misericordia del Señor. Aquel que alcanza perdición o que va a la perdición es porque su pecado lo mantiene en la perdición. Regresemos a Romanos capítulo 9 y leamos entonces el versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Vimos en Éxodo que lo que Dios hizo es fortalecer la dureza del corazón de Faraón. La dureza de su corazón ya estaba en esa posición. Pero regresemos nuevamente a Éxodo, porque yo quiero citar un versículo que nos hace comprender mejor esta verdad que estamos viendo en Romanos capítulo 9. Éxodo capítulo 8, en Éxodo capítulo 8, en el versículo 32, también tenemos la siguiente declaración. Éxodo 8, 32 nos dice: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Esta es una evidencia clara de que no solamente Dios estaba fortaleciendo la dureza de su corazón, Faraón decidió endurecer su corazón. Ahora, Romanos capítulo 9 nos está hablando de la soberanía de Dios, y por eso es que el apóstol Pablo menciona el pasaje en el que nos dice que Dios endurece el corazón de Faraón. Pero la enseñanza es clara, la enseñanza es sencilla. Dios, en su misericordia, alcanza a los hombres en su necedad se pierden. Si regresamos a Romanos capítulo 9, leamos el versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Bueno, es que esta es la pregunta. Así como al ver cómo Dios eligió a Jacob por encima de Esaú, así ver que Dios de alguna u otra forma mostró su misericordia con Moisés y endureció, fortaleció la dureza del corazón de Faraón, nos podría llevar a decir, bueno, pero ¿y entonces cómo puede culpar a uno y perdonar a otro si él mismo lo está produciendo? Entonces dice el versículo 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y el versículo 21 agrega, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La pregunta entonces es, ¿por qué, Señor? Bueno, la soberanía de Dios es la razón. La gracia soberana de Dios es la razón. Él elige conforme a su gracia soberana. La salvación está ahí para todo aquel que la quiera tomar. Y todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que invoca el nombre del Señor, dice Romanos 10:13, será salvo. Sin embargo, Romanos capítulo 9 nos está enseñando acerca de su soberanía. Y en esa soberanía Dios elige a aquellos con los cuales Él cumplirá su propósito. Y lo hace no basado en nuestras obras, no basado en nuestro linaje, lo hace basado en su soberana gracia. Vamos a detenernos acá en nuestro estudio y en nuestro próximo estudio continuaremos analizando estos versículos. Creo que es sumamente importante comprenderlos y primero Dios seguiremos avanzando. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos das de meditar en estos versículos y pedimos tu ayuda, Señor, para que tú mismo lo aclares en nuestro corazón y nos lleves a agachar nuestra cabeza delante de ti y reconocer que tú eres soberano. Usa nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a comprender que tú nos estás llamando a seguirte. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Que Dios les bendiga.